La Periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
Obviamente que parte de la agenda en términos internacionales está mirando lo que pasa en Europa y también en Asia, por ejemplo, en parte en Medio Oriente, que no se ha aparecido, pero el hecho puntual también está aquí, en Latinoamérica, por lo que representa el triunfo del último domingo de Lula y los interrogantes que también se plantean a partir de este triunfo, ¿no? Por eso nosotros le damos la bienvenida a el sociólogo y analista internacional Gabriel Pulicelli. Gabriel, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Gabriel, bueno, hay un... Los trazados ya se empiezan a diseñar en torno a las especulaciones de lo que puede generar un gobierno de Lula, pero a nosotros nos surge el interrogante de, bueno, ¿cómo se puede observar este Lula respecto a las alianzas que pudo articular para llegar a este proceso? Porque dentro de esta coalición hay casi 10 partidos políticos y uno imagina que la conducción de ese espacio no va a ser tan fácil. ¿Qué análisis haces al respecto?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en Brasil ha existido siempre lo que los politólogos llaman presidencialismo de coalición. Uh-huh. Es decir, una forma de régimen político que es presidencialista, porque así lo define la Constitución, pero que debido a la fragmentación que siempre hay en el poder legislativo, obliga a ese presidente que está en el vértice del poder y en el vértice de la República a componer, negociar y co-gobernar con mayorías parlamentarias que se construyen ad hoc una vez que el presidente fue electo y con cierta independencia de la coalición o el partido por el cual el presidente fue electo. Esta es una característica que hace del Brasil un régimen político que por historia, en estos últimos 30 años, es muy diferente de la Argentina. Dicho esto, lo decían ustedes, Lula ha construido una alianza muy amplia para llegar al gobierno. No es la primera vez que lo hace. Elige como compañero de fórmula a un dirigente que, como Geraldo Alckmin, que es reciente afiliado al Partido Socialista Brasileño, pero que hasta este año había hecho toda su carrera en el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, un partido que, paradójicamente, a pesar de su nombre, es un partido de centro-derecha, y que hasta la aparición de Bolsonaro era el partido que siempre había competido con sus candidatos en segunda vuelta contra el Partido de los Trabajadores y la coalición que él encabezaba. Esa coalición no tiene mayoría en el Congreso, a pesar de lo amplia que es, por los resultados que se dieron en el legislativo, y Lula, para gobernar, va a tener que construir una alianza más amplia que probablemente abarque a partidos que apoyaron a Bolsonaro en la primera y la segunda vuelta, algunos de los cuales ya fueron aliados de administraciones del Partido de los Trabajadores en el pasado. Con lo cual, estamos todavía en una etapa donde lo que cabe más bien es uh-huh. especular, y donde sabemos poco respecto de cómo se van a construir esas alianzas, pero donde podemos estar relativamente seguros de que Lula va a buscar construir esas alianzas.
Ahora, en el plano geopolítico ya más global, ¿considerás que este triunfo posiciona un poco más fuerte a América Latina en el concierto internacional, teniendo en cuenta también que América Latina es uno de los continentes más desiguales, ¿no?, producto de la política que se genera desde Estados Unidos, la OTAN, en principio, y con complacencia también de Europa? Digo, teniendo en cuenta esto, ¿cómo crees que impacta el triunfo de Lula para posicionar a la región respecto al mapa geopolítico internacional?
Bueno, si Lula le dedicara, pudiera dedicarle a la política exterior algo de tiempo, porque la situación, bueno, económica y social no es sencilla en Brasil. Bolsonaro llegó a la presidencia de un país que era la novena economía del mundo y entrega un país que hoy es la decimotercera economía del mundo, donde creció el desempleo y donde la recuperación reciente se debe sobre todo a empleos en el sector informal. Es decir, la agenda de Lula va a ser una agenda obviamente muy, muy absorbida por todo lo doméstico. Sin embargo, Lula goza de un respeto enorme entre líderes políticos no solo de la región, sino del mundo, un respeto que muchas veces trasciende las carpas ideológicas, y entonces sí existe el potencial de que una nueva gestión de Lula, aprovechando la afinidad ideológica que va a encontrar en muchos gobiernos de la región, pero también sumando a gobiernos que no son afines ideológicamente, pueda por lo menos hacer que nuestra región, que se ha pasado los últimos 10 años no teniendo una voz común ni para temas regionales ni mucho menos para temas globales, de a poco la vuelva a tener. Pero creo que hay que tener expectativas bastante modestas en esto, porque realmente América Latina en los últimos 10 años, o un periodo un poquito tal vez más corto, ha tenido en lo internacional realmente una ha proyectado una imagen de una enorme incoherencia, falta de unidad, y no va a ser sencillo remontar eso, pero bueno, Lula reúne muchas condiciones, probablemente todas, para hacerlo, y tiene a favor, lo decíamos recién, la presencia de mandatarios afines en muchos gobiernos y de vuelta, mandatarios que aún no siendo afines tienen mucho respeto por su figura.
¿Y el rol de Argentina en ese sentido? ¿Cómo observas?
Bueno, Argentina debería rápidamente buscar establecer un tándem. El tándem con Brasil debería ayudar a empujar este proceso, ¿no? Pensemos que nuestra región ni siquiera ha tenido una postura unificada respecto al hecho que hoy define las tensiones internacionales, como es la invasión rusa a Ucrania. Hay muchas cuestiones muy fundamentales sobre las cuales los gobiernos recientemente no han hecho ni siquiera el intento de ver si podían llegar a una postura común. Argentina debería tender el brazo al nuevo gobierno brasileño para coadyuvar en la tarea de volver a encontrar una voz común, con la presidencia de la CELAC que tiene actualmente, y con el, yo daría casi por seguro, reingreso de Brasil a la CELAC, de donde Bolsonaro se había apartado. Argentina va a tener un papel ahí para jugar junto a Lula, y jugando también el prestigio internacional que nuestro propio país tiene, ¿no?
Nos decía alguien esta semana, Gabriel, Daniel te saluda, ¿cómo estás? Que para seguir desarrollando la multipolaridad es necesario que América Latina se vaya conformando en un polo. Algo dijiste vos, en todo caso te lo repregunto, esta relación que pueden tener Brasil, México, Argentina, incorpora a Bolivia por sus características, y seguramente el reingreso también de Venezuela, ¿no? Es al Mercosur. ¿Lo ves como un polo fuerte para disputar en el mundo?
Hola. Se ha cortado la comunicación, Berce. ¿Hola?
No, está ahí, pero... ¿Estás ahí, Gabriel?
A ver si se...
Ahora lo...
Vamos a restablecer comunicación. Estamos en diálogo con el sociólogo y analista internacional Gabriel Puricelli.
Sí, analizando
a fondo lo que está pasando en América Latina.
Que pasa
en
función... a partir del triunfo de Lula, ¿no?
Bueno, qué importante el peso específico que tiene Lula, ¿no? Como figura política en torno a lo que implica para la región y para el propio país, ¿no? De Brasil. Ahí restablecimos. Nos
retomamos con Gabriel, estábamos haciendo una pregunta, te la reitero, no sé hasta dónde escuchaste. Nos decía...
Escuché esta introducción, no llegué a escuchar la pregunta.
No, la pregunta es si este nuevo escenario con Brasil ha sumado a México, a la Argentina, a Bolivia seguramente... con el reingreso también al Mercosur, por lo menos esa parece ser también una pelea de Venezuela, ¿puede América Latina ir transformándose en el polo necesario para completar, de alguna manera decirlo, la multipolaridad en la actualidad, de esta etapa?
Yo creo que se pueden empezar a dar pasos en esa dirección, sabiendo que no es un proceso en el que vaya a ser sencillo volver a la casilla de partida, porque la región había empezado a desarrollar una institución subcontinental, la UNASUR, varios países se retiraron, se cerró la sede, se desbandó la burocracia que se había empezado a crear para sostener este trabajo, es decir, lo que se retrocedió realmente es muy importante y no lo vamos a recuperar rápidamente. Algo parecido puede decirse de las tendencias económicas que en este momento no favorecen muchísimo el proceso de integración. Hoy la región está mucho más atraída por los mercados asiáticos y cada país más preocupado en transformarse en el mejor socio posible de China, la India, los tigres del sudeste asiático, más que en el comercio intrarregional. Así que realmente hay algunas cuestiones que van a tomar su tiempo. Pero lo que tenga que ver con tomas de posición políticas comunes es algo en lo que se podría empezar a avanzar de inmediato, mientras se empiezan a tomar medidas para relanzar de alguna manera, sobre todo, me imagino, a través de obras de infraestructura, que muchos de nuestros países, por la falta de espacio fiscal, en este momento no están pudiendo encarar, para relanzar el proceso de integración económica. Pero yo sería en esto muy, muy prudente, muy optimista respecto de que se puedan empezar a coordinar posiciones políticas, pero muy muy cauteloso y muy prudente respecto a los plazos en Bien. Cuanto al relanzamiento de la integración económica.
Bien, el bolsonarismo en Brasil está tomando las actitudes que nosotros estamos siguiendo, que todos seguimos a través de la televisión y de las informaciones que llegan desde allí. ¿Qué te parece que va a pasar en estos dos meses, hasta el primero de enero que Lula tiene que tomar posesión del cargo de presidente? ¿A qué aspira? Porque hay un apoyo y un reconocimiento de la comunidad internacional, de los jefes de Estado, etcétera, para con la elección que ganó Lula. Pero bueno, internamente, ¿a dónde apunta esta movida bolsonarista en Brasil?
Otra vez se ha vuelto a cortar la comunicación. Hoy está complicado.
Sí, cada vez que pregunto yo, che.
Sí, es con vos la pregunta, me parece. Está con vos la situación. Estamos en comunicación con Gabriel Puricelli, analista internacional, sociólogo, sí, dando cuenta de lo que pasa en América Latina o en Latinoamérica en función de lo que ellos representan, ¿no? En torno a el triunfo de Lula en este marco. Ahí pudimos restablecer la comunicación. Ahí lo volvemos a...
Ahí está, Gabriel.
¿Nos escuchaste?
Bueno, sí. Esa vez sí escuché la pregunta, pero bueno...
La tercera es la vencida.
Pero bueno, lo primero es... estos dos meses van a ser dos meses muy tumultuosos, donde pueden pasar muchas cosas inesperadas. Ahora estamos viendo, bueno, cómo se normalizan de a poco estos bloqueos y cómo tanto el Supremo Tribunal Federal como los ministros que rodean a Bolsonaro logran disciplinar a la policía caminera primero, a las policías militares de cada estado después, para ir terminando con estos bloqueos que han sido la primera manifestación de descontento de sectores bolsonaristas con el resultado. Así que son dos meses donde las cosas no van a ser sencillas, porque yo diría que el bolsonarismo, si queremos llamar así a la coalición que se formó alrededor del presidente, ha tendido más bien a aceptar los resultados, mientras que el que se resiste todavía a aceptarlos es Bolsonaro. Uh-huh. Entonces, esa situación de una coalición que prefiere pasar página, donde seguramente a estas horas hay muchos líderes que ya están haciendo las cuentas de cómo pueden beneficiarse de alguna futura cercanía con el gobierno de Lula, tiene un líder que está golpeado, que es relativamente débil comparado con el poder de algunos de sus aliados, particularmente el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zuma, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Oliveira, que han ganado sus elecciones en los estados y que francamente no deben estar demasiado preocupados por el futuro político de Bolsonaro, ahora que han logrado revalidar los dos de manera bastante convincente el gobierno de dos de los tres principales estados del país. Así que vamos a ir viendo cómo se acomodan los tantos en el espacio bolsonarista. Bolsonaro seguramente, aun cuando no cuente con el apoyo de los grandes líderes de su coalición, va a estar enviando mensajes cifrados a sus seguidores para que de manera espontánea y relativamente inorgánica sigan produciendo hechos como estos que protagonizaron los camioneros. Hay también un sector del personal de delivery, de motoqueros, etcétera, que también forma parte un poco de esta movida bolsonarista, que puede crear bloqueos y problemas en los próximos días, con lo cual, bueno, van a ser dos meses bastante bastante movidos, pero en los cuales me parece que Bolsonaro va a quedar no solo como internacional aislado, sino que va a ir quedando crecientemente aislado de los intereses de su coalición. Nada de eso quiere decir que después del 1 de enero, cuando asuma Lula, la carrera de Bolsonaro esté terminada, porque el porcentaje de votos que obtuvo los otros días han sido prácticamente una proeza, y por más que muchos líderes aliados tengan resuelto sus problemas, a partir del 2 de enero va a empezar a estar planteada la cuestión de quién será el candidato de la oposición en 4 años, ¿no?
Gabriel, para finalizar, en el día de ayer hubo un encuentro trascendente, importante, también para la región, teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas, ¿no? Como Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que también tienen su peso dentro de la región y que son importantes para integrar este bloque regional. Digo, ¿qué análisis se puede hacer al respecto en lo que es un primer encuentro, una aproximación que representa cambiar también el paradigma que se sostuvo durante muchos tiempos por aquellos lados?
Bueno, para Petro era una necesidad normalizar la situación de la frontera y bajar la tensión bilateral y empezar a tener una política común con Venezuela para regular el drama de los exiliados y de los emigrantes que siguen saliendo en grandes números de Venezuela. Colombia, como toda la región, ha tenido que absorber una masa de emigrantes que es la más grande que se haya visto en la historia de la humanidad. En condiciones no bélicas, ¿no? No hubo una guerra y sin embargo 5 millones de venezolanos huyeron de un país que se hundía. Comparemos eso con una guerra que duró como 5 años en Siria, que produjo 11 millones de refugiados, como para entender la dimensión del cataclismo y de la catástrofe que provocó la política económica de Maduro en toda América Latina. Así que era lógico que Petro tuviera que tomar el toro por las astas y hacerlo con más pragmatismo de lo que le hicieron los gobiernos anteriores, gobiernos de extrema derecha en Colombia, que sin importarle demasiado la afectación de los intereses colombianos, eligieron una batalla ideológica con Maduro en lugar de encontrar modos de aminorar el impacto del derrame, del desastre venezolano en los países vecinos. Yo pondría la visita de Petro en este contexto, o sea, Colombia, si quiere tener relaciones pacíficas con su vecino, como viene a tener el otro, tiene que tener una diplomacia muy activa, y esta reunión es el lanzamiento de esa diplomacia muy activa entre dos líderes no necesariamente hoy están en la misma sintonía ideológica, porque Petro lleva muchos años criticando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y ha manifestado más de una oportunidad, como también lo ha hecho la Argentina bajo sucesivos gobiernos, incluido el actual, la importancia de que Venezuela recupere el camino de la democracia, ¿no?
Gabriel, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en este contexto. Te agradecemos y vamos a seguir en contacto. Abrazo grande.
Va a ser un gusto. Buenas tardes.
Así pasó por nuestro programa el sociólogo y analista internacional Gabriel Puricelli.